Nosotros te informamos, te entretenemos y te hacemos parte de nuestra familia. 106.9 FM Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Muy buenas tardes, qué placer saludarlos en este viernes, qué gusto que estemos aquí en sintonía con el Independiente Radio y ustedes también en todo el país. Qué gusto, miren, estoy pero muerto de risa porque muchos oyentes que ya guardan el teléfono del Independiente Radio para mensajes de WhatsApp, también para texto, pues un oyente me hizo una broma y me he reído como no tienen idea ustedes. Resulta que, claro, yo he expresado aquí públicamente mi gran entusiasmo por las cosas de la astrología, todos los astros, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto de la astronomía, astrología es lo que les gusta, el horóscopo y todas esas cosas, no es la astronomía, el estudio de los astros, ¿verdad? La influencia de la luna, los agujeros negros, pues todo este, el cielo, las estrellas, el mundo estelar. Bueno, y he estado dándole seguimiento a todo esta el aterrizaje, ¿no? El carrito este en Marte. Entonces, les he estado expresando, pues un oyente me manda un video y empezó a verlo yo, pero resultó que era una broma. Escuchen ustedes el video y la broma, sí me he reído yo, dele.
A conocer este lunes el primer audio de Marte que grabó el micrófono del rover Perseverance. Lo que va a escuchar a continuación es el audio original que registró el robot el sábado 20. Escuche.
Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40%
de cuenta lejos. Y yo estaba en aquí. Ay, Dios mío, estaba riéndome. Me hizo reír, me hizo la mañana el amigo oyente que está aquí. El amigo oyente que tiene aquí el Independiente Radio. Pues quiero decirle que me engañó, me bajó. Y yo todo atento, ¿no? Esperando el primer audio que se escucha de Marte. Escuche usted el audio original de Marte, ponelo de nuevo. Y al final me sale con balapapo, el perejil. Sí me he reído y he gozado. Me hizo el viernes.
Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de cuenta de
Huesca. 2:03 p.m. en todo el país. Bienvenidos a la Independiente Radio y nos puede sintonizar, como siempre, y usted ya lo sabe, en el 106.9 del FM y también en la web www.radios.com.sb. Y si usted ya no logró por algún motivo, alguna diligencia, puede desde luego sintonizarnos en cualquier hora en el podcast de el Independiente SB. Ahí está el icono del Independiente Radio, usted lo le da un clic y se va a todos los programas, puede escucharlos tranquilamente. Y nuestro WhatsApp 7540-1875, el Instagram el Independiente SB para que nos dé seguimiento ahí. Usted puede también ver algún tipo de publicaciones. Recuerden que las redes sociales son otro lenguaje, el lenguaje de la radio es muy diferente al lenguaje escrito de un periódico, y las formas también, los diseños del Instagram son muy diferentes a los del Facebook, los textos son distintos, también en Twitter son otros lenguajes, pero ahí también tenemos presencia. En Twitter del Independiente es @IndependienteCB, y el Facebook, periódico El Independiente. El Instagram, El Independiente SB. Ahí nos puede usted sintonizar. Bueno, vamos a tener un programa bien interesante. Está la ruta del Papa por Irak. Vamos a darle una pequeña cobertura a eso, que es un acontecimiento mundial de gran resonancia también, ¿verdad? Primera vez que va un Papa a Irak. Y también en el país vamos a darle seguimiento a los temas nacionales, desde luego, como ya se está perfilando lo que nosotros decíamos. Ya se habla con mucho ruido de que el gobierno estaría tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un aumento al IVA. El gobierno urge de dinero, pero el Fondo Monetario Internacional pone sus famosas condiciones, que ya las sabemos todas. Ahorita le acaba de poner unos condicionamientos a Costa Rica en una línea de crédito que le dio. Fue bien claro en todo lo que le tocó ceder a Costa Rica. Ahora vienen con El Salvador para estos créditos. Entre las cosas que hay, bueno, hablan de un aumento al IVA. Imagínense el impacto de eso, todo más caro, desde luego, la famosa inflación. Y después de eso, bueno, el efecto cascada, ¿no? A toda la... Vamos a hablar de ese tema. También se empezaba a hablar con fuerza de que el gobierno ya está tras los ahorros de las pensiones y que va a presentar una reforma a la nueva Asamblea Legislativa que van a tener control. Así lo dijo el ministro de Hacienda. Vamos a hablar de ese tema. Así que comienza Cristo padeciendo, sería, ¿va? Porque como ayer fue, comienza Cristo a padecer, hoy sería, continúa Cristo padeciendo. Ahí están, ya los resultados, bien rápido. No hubo ni siquiera un respiro o una luna de miel de celebración de una semana, no dio un solo a la medicina amarga. Este año El Salvador debe pagar 1.724 millones en deuda de letes, ¿verdad?, que vencen ahora en el 2021. Esa es toda la carrera. Y FUSADES está advirtiendo del uso inadecuado de la deuda de corto plazo por parte del Ejecutivo. Bueno, tantas cosas, tantas noticias. Vamos a tener también, entre otras informaciones, en la parte cultural, una convocatoria que están haciendo un grupo de colegas escritores, como les dije. Vamos a tener un enlace y vamos a hablar también de literatura. Y por supuesto, las opiniones de la ciudadanía siempre son bien recibidas y son, pues, importantes, ¿verdad? Excelente. Aquí estamos ya listos para llevarles un excelente programa. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Vamos a hacer un enlace hasta Europa. Radio Francia Internacional tiene una crónica muy interesante del viaje que está realizando este día. Recién, hace un par de horas, aterrizó el Papa en Bagdad, en Irak. Primera vez que un Papa visita este país herido, este país ultrajado en los últimos años, ¿verdad? Primero la invasión norteamericana con lo de Saddam Hussein, después todo esto del Estado Islámico. Bueno, la Iglesia Católica es una minoría, por supuesto, ¿no? Recuerden que es un país musulmán de mayoría chiita, Irak. Tenemos el relato de cómo dicen lo que está pasando allá en Irak en estos momentos.
Noticias en RFI. Comenzamos con los primeros pasos del Papa Francisco este viernes en Irak, en el primer viaje que realiza un pontífice a ese país. Serán 3 días de visita destinados a reconfortar a la castigada comunidad cristiana iraquí, que en los últimos años ha perdido a 2/3 de sus fieles. Muchos de ellos optaron por el exilio ante las matanzas cometidas por los grupos yihadistas en Irak. Y poco después de que su avión aterrizara, a primera hora de la tarde, el Papa fue recibido por el presidente iraquí Saleh y pudo visitar la Catedral de Bagdad, una jornada que nos detalla Orlando Torricelli.
Poco después de su llegada a Irak, en medio de fuertes medidas de seguridad y disposiciones anti-COVID, el Papa Francisco hizo un llamado a callar las armas. Basta de violencia, de extremismos, de facciones, de intolerancias, dijo el sumo pontífice. Francisco también urgió al país a dejar de reprimir a sus jóvenes, reclamando que nadie sea considerado ciudadano de segunda clase, sobre todo los cristianos, 1% de la población en ese país musulmán, y los yazidíes, minoría perseguida por el grupo yihadista Estado Islámico, que vendió a miles de sus mujeres en mercados de esclavos. Escuchemos al Papa Francisco.
No puedo dejar de recordar a los yazidíes, víctimas inocentes de una barbarie insensata y deshumana, perseguidos y asesinados a causa de sus creencias religiosas, cuya propia identidad y supervivencia se han puesto en peligro.
Su programa comenzó a finales del día con una oración en la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación, iglesia católica del centro de Bagdad, que fue escenario en 2010 de una toma de rehenes cristianos que dejó 53 muertos. A continuación, el Papa viajará a Nayaf, Ur, Erbil, Mosul y Qaraqosh. En cada una de estas etapas solo encontrará a pocos centenares de fieles, salvo en la misa del domingo, donde serán miles cuando concluya esta importante visita, no solo para los cristianos, como precisa Monseñor Nicolaus Mati Abdelahad, arzobispo vicario patriarcal de la Iglesia Siríaca Ortodoxa.
Es una visita tan importante para los cristianos y también para los musulmanes, para que todo el mundo vea que este país pueden vivir los cristianos con otras religiones.
Mañana sábado, y por primera vez en la historia, el Papa será recibido en la ciudad santa de Nayaf por el gran ayatola Ali Sistani en persona, un hombre de 90 años y de salud frágil que no suele aparecer en público.
2:12 p.m. Bueno, interesante. Ojalá que salga mucho sobre el diálogo intereclesial y todo esto en las iglesias. Yo creo que se merece el Papa Francisco, bueno, y todo este equipo. Me imagino que es una logística inmensa, ¿verdad? Los aplausos y la canción del himno La Alegría del maestro Beethoven, ¿no? Adelante. 2:12 p.m. Vamos a darle los aplausos, ¿verdad?, al Papa Francisco. Se los merece realmente, ¿verdad? En esta visita tan importante. Dos de la tarde con 13 minutos, y vamos a ir al contrapuesto, ¿no? Ustedes saben que nuestra lógica aquí que seguimos es la del yin y del yang. ¿Se acuerdan? Que les hemos explicado, ¿no? Que estaban los latigazos, estaban los aplausos. Bueno, está de todo, ¿no? Opinión, toda la cosa. Bueno, hoy vamos a darle, mira tú, los latigazos a un... ¿Cómo le llamaríamos? A un señor que fingió haberse caído, se tiró al suelo, el señor Ricardo Cucalón. Fue tendencia ayer en redes y el hazme reír de todos los ciudadanos que vieron redes y en televisión. Él es el director general de Migración y Extranjería y aparentó ayer estar como que alguien lo había golpeado después de que simuló su caída. O sea, imagínate mintiendo. Y él andaba representando Nuevas Ideas. En horas laborales se fue a meter ahí al Tribunal Electoral y se metió a una junta de votos de estas departamentales donde están en el cómputo. Como Juan por su casa, pues, y donde vio que no le hicieron mucho show, vino y hizo la mentira, porque eso es pura mentira, es puro show. Hizo como que le habían pegado, ¿verdad? Y que me pegaron, pero todo estaba montado, el show, todo estaba montado como para hacer eso, porque estaban filmando y todo. Pero ahora con la era esta de los celulares es imposible. Está filmado desde distintos lados y se ve que se deja caer, ¿verdad? Como ¡ah! como un desmayo de esos extraños, ¿no? Y entonces después de una airada plática, ¿verdad?, hizo como que le habían pegado y se tiró al suelo pretendiendo que había sido empujado y Y después se quiso hacer el intento de que lo habían golpeado, pero no, y ahí andaba todo el oficialismo. Bueno, vamos a darle los latigazos y a ponerle la canción esta de La Hipocresía, de Rubén Blades, al amigo. Vamos a ponérsela, sin duda. Son tres latigazos para Ricardo Cucalón por andar fingiendo cosas. No se puede andar fingiendo cosas.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia y anula la...
No hay que andar haciendo show de esos, ni mintiendo, ni diciendo cosas. Una gran lección que ha aprendido este señor, ¿verdad? Quedó reflejado ahí en todo eso. En unos minutos, en unos instantes, vamos a tener nuestro pan pan al vino vino. El titular es La tentación de abandonar el barco, el camino fácil de irse y huir.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La tentación de abandonar el barco, el camino fácil de irse y huir. Bueno, sé que después de los acontecimientos que han pasado este domingo, y también con una lectura rápida de lo que vendrá. Bueno, de hecho nosotros también hemos comentado de que vendrán tiempos duros y que se sufrirá. Lo hemos dicho. Pero muchas personas, y ahí hay que reconocer, ¿verdad?, que es una lectura fácil, pero se puede caer en la tentación de tirarlo todo. Se puede caer en la tentación de abandonarlo todo. Esa tentación de que si el barco está naufragando, pues tú te tiras, ¿no?, para ver si te salvas. Bueno, yo creo que el camino fácil es irse y huir. Pero cuando se dan este tipo de encrucijadas, a veces lo que parece más complejo a veces se vuelve más sencillo. Y la continuidad de esto y la salida de esto es, como siempre, yo lo repito y lo voy a insistir, es volver a la solidaridad, volver al comunitarismo, a la comunidad, encontrar formas diferentes de relación social, sosegarse en el consumismo, volverse un poco más cauto en los gastos, tener más prudencia en muchas de las cosas. Porque, claro, yo puedo decirlo fácilmente, mire, quédese, no se vaya, pero la situación se va a ir complicando cada día más. Ya lo hemos dicho este día al comenzar el programa, ¿no? Ya el gobierno lo ha dicho así, sin problema y de un solo, lo está anunciando de un acuerdo stand-by con este organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional. Y ustedes saben que estos organismos, el Banco Mundial, el BID, el FMI, que es con quien se está negociando esto, ellos exigen para dar este tipo de crédito y deudas a los países, bueno, el cumplimiento de unos ajustes estructurales, así le llaman ellos. Entonces, para darte ese crédito tienen que haber obligaciones financieras y fiscales de los países. Es como un crédito, así como uno se compromete con un banco, ¿verdad?, a pagar a determinada fecha, etcétera. Bueno, ya otros países que han asumido este tipo de compromisos fiscales, cuando los aplican, está clarísimo que son decisiones no populares, afectan a la población. Comenzando, bueno, por el requerimiento y la exigencia de hay que subir el IVA, ¿verdad? Claro, hubiéramos dicho esto antes de las elecciones, ¡ay, qué malo! No, es esto, nosotros lo venimos anunciando, esto se estaba negociando. Y el gobierno, para poder equilibrar los gastos y la bolsa del gobierno, tiene que tener ese crédito. Bueno, para ese crédito, entre otras cosas, ¿verdad?, es subirle el IVA. ¿Pero qué otras cosas son? ¿Qué otras cosas? Miren, comprometerse, por ejemplo, a congelar todas las plazas en el gobierno, es decir, supuestamente no hacer nuevos nombramientos. Segundo, comprometerse a una serie de despidos para bajar la carga, o lo que le dicen ellos, la grasa en el gobierno. ¿Y todo eso qué es? Todo eso es una afectación a las personas. Pero también se ha sabido de que el gobierno ya está echándole el ojo a los ahorros de las pensiones y que va a presentar una reforma, ¿verdad?, de las pensiones en la nueva asamblea, que va a estar coordinado por ellos. Y lo confirmó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Dice que el gobierno tiene el objetivo de presentar una reforma integral de pensiones al nuevo Congreso. ¿Verdad? Y esta reforma de pensiones, según dijo él, tiene varios ejes. Pero bueno, agregó que la premisa básica para una reforma de las pensiones es que, bueno, que nunca se ha podido realizar, etcétera, etcétera, y que hay consensos y todo. Pero en el fondo, el gobierno necesita también, así como necesitó Saca, como necesitó Funes, como necesitaron otros presidentes, también necesitan, para ir saliendo en el día a día de los gastos del gobierno, aquellos famosos stand-by, no, aquellos famosos fideicomisos, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, la última reforma de pensiones fue en el 2017, tras más de 3 años de discusión sobre cómo reducir el déficit fiscal que estaba degenerando el sistema de pensiones. Y entonces, bueno, ahí vino un gran asunto, ¿se acuerdan ustedes? Y se logró crear la cuenta de garantía solidaria, que se financia con el 5% de las cotizaciones. Bueno, está también entrampado. Pero en el fondo, lo que está en todo este problema económico es que El Salvador debe pagar 1.724.5 millones en deuda de letes, que son deuda esta de corto plazo, que te prestan para un año, te prestan, así como a una persona o a un pequeño empresario, un microempresario, le presta un usurero y le dice, me la tenés que pagar en 15 días, ¿verdad? Y el otro y lo agarra por la necesidad y en 15 días es el dolor de cabeza. Y nosotros lo venimos diciendo, lo decíamos, que aquí se avecinaba una crisis económica por todo esto. Entonces, claro, ante esta realidad, la tentación es abandonar el barco, la tentación es irse, o la tentación es abandonar todo, es decir, guardar el chaleco de la lucha. Y ahí nos podemos equivocar, yo estaba un día de estos acordándome de una canción, ¿verdad?, que me llamaba a mí siempre mucho la atención, porque mi padre, que toca requinto y le encantaba esto de la música, siempre tocaba a pura guitarra, ¿no?, y a capela canciones de esta de Argentino Luna, ¿verdad? Y entonces había una canción que decía, me preguntan cómo ando, ¿verdad?, y yo siempre contesto más o menos. Me acuerdo de esa canción, bueno, cómo estamos, más o menos, Pero miren, no hay que abandonar la lucha. La tentación de dejarlo todo, la tentación de dejarlo tirado, pues porque no se ve nada, porque hay penumbras, porque todo está nublado, porque no se ve camino, porque no aparece ninguna lucita por allá. Eso es una tentación. Calmado, sereno, hay que sosegarse, reposarse, ya van a aparecer, ¿verdad?, formas, porque hay principios que no se ceden y principios que no se entregan, ¿verdad? Lo que pasó aquí, bueno, ya se habrá después una explicación. Quizás ayude un poco para la reflexión estas coplas de Argentino Luna, escuchémoslo.
Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de mal paridos no puede ganarle a un pueblo.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció ese final? Impresionante, ¿no? Este es Argentino Luna y la canción se llama Me preguntan cómo ando. Y él dice, hay que hacer la vida de nuevo, ¿verdad? Hay que hacer la vida de nuevo. Pongámonos el final de eso, ¿no? El final de nuevo, de Argentino Luna. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Hay que hacer la vida de nuevo, ¿verdad? Hay que reinventarnos.
Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo.
El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Hay buena sintonía, bueno, en afuera del Salvador también. Nos están escribiendo desde Canadá. Saluditos, aquí pegado al radio, dice, desde Canadá. También nos está escribiendo el amigo apellido Maravilla, dice, desde Denver, Colorado. Walter, pegado al radio, me puede mandar el pan pan que acaba de dar ahorita con la canción incluida. Por supuesto que sí, amigo, se lo vamos a enviar. Y ahí están. ¿Qué opinan ustedes de esta situación, de esta tentación de abandonar las cosas? El sentido de este programa es también la participación ciudadana. Vamos a abrir los teléfonos y también nuestros WhatsApp. 7540-1875 y el 22-2522-86, para que los amigos oyentes pues se expresen, platiquen y digan su opinión de las cosas. Miren, a veces hay que reposar, repensar y verlas adelante, ¿no?
También nos escuchan allá en Texas, nos escucha Danis Polanco.
Danis Polanco, también. Bueno, a todos los amigos que están ahí, y vamos a abrir de nuevo los teléfonos 2225-2286 para que usted pueda participar y mandarnos en mensajes de voz y mensajes de audio aquí, pues, a nuestros teléfonos. Bueno, nos están escribiendo, dice, qué tremendo, dice, lo que hizo ese señor Cucalón, director de migración. Realmente se pasó de payaso barato para circo de pueblo. Bueno, son opiniones que están dando ahí.
Nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Tenemos llamada telefónica y adelante. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga.
Mire, quiero hacer mención a algo por experiencia propia. Cuando uno quiere conocer a un político, hay que saber quién es su padrino político.
Correcto.
Entonces lo podemos más fácilmente identificar. El actual presidente tenía un padrino que lamentablemente lo perdió en las elecciones de un país extranjero y se ha quedado huérfano. Pero ahora, con el desconocimiento y la ignorancia del pueblo, logró el objetivo deseado a través de un fraude económico al quitarle recursos a sus adversarios y proporcionar a su partido cualquier tipo de recurso ilimitadamente. Entonces eso no se puede considerar como un gane legítimo, sino que como un gane fraudulento. El padrino lo asesoró, lo acompañó hasta el último momento, pero al final se quedó solo.
¿Se refiere al embajador Johnson de Estados Unidos?
No, ese era el sirviente del padrino.
Ah, ya, ok, está bien.
El padrino era Trump.
Sí, Trump, ok.
Ajá. Entonces, vamos a ver cómo continúan las cosas. Ojalá que el pueblo madure, pero estoy de acuerdo con el autor argentino que no hay que abandonar la lucha.
Así es,
hay que seguir adelante.
Así es.
Por experiencia propia.
Muchas gracias,
con
amigo.
56 años de lucha, bueno. Y eso no se olvida nunca.
Excelente, muchas gracias. Y interesante la reflexión del amigo oyente, ¿verdad? Bastante interesante. Tenemos un mensaje, dicen, saludos en el exterior, en especial a mi hermano Maravilla, dice, en Denver. Aquí estamos conectados siempre. O sea que en la familia están aquí en Mexicanos y está él allá en Denver. Y escuchan juntos, es decir, simultáneamente el programa. Qué bonito eso, ¿no? qué bonito, me gusta esa situación. Y dice, bueno, que no hay que abandonar la lucha también, dicen, hay que seguir adelante. 2:34 minutos en todo el país. Y miren, qué interesante también cómo se van configurando las cosas cada día. Sí, adelante, le escucho.
Sí, buenas tardes, compañero, sí. Walter.
Sí.
Le hablo del municipio de Paisnal.
Paisnal, adelante.
Pues, verdad, viendo la situación.
Bueno, se le cortó al amigo ahí el teléfono. Ojalá lo logre, recomponer esa llamada, ¿verdad? Porque es importante también qué es lo que pasó ahí en el Paisnal, también después de muchos años de estar gobernando el FMLN también se perdió en la zona del Paisnal y en muchos otros lugares también en todo el país, ¿verdad? Y hoy se instalaron ya las mesas, ¿verdad? Para terminar el recuento, eso no va a cambiar gran cosa, pero sí algunos detallitos que hay que resolver, sobre todo esos municipios que se perdieron por escaso mínimo. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Diga.
Ya descansamos bastante después de los acuerdos de paz. En lugar de haber tirado la toalla, hubiéramos seguido luchando.
Sí.
Por lo tanto, ahorita comenzamos ya algo difícil. Por lo tanto, le digo también que a todos nos compete defendernos, porque cada quien vamos a sufrir en lo que estamos, ¿cómo lo puedo decir? Los grandes problemas que cada uno tenemos. Y preguntémonos, ¿quiénes son los dueños de las bancas internacionales? Son corporaciones capitalistas mundiales. Nunca van a dañar de ellos a ponerle impuestos. Siempre sobre el pueblo recae todo. Así es que, a luchar, señores. A despertarnos.
Muchas gracias, cariño. Muchas gracias, hay que animarse, ¿verdad? Y hay que seguir adelante, de verdad. Eso es lo importante. Sí, Fran, adelante.
Nos escribe Kirby desde Utah y nos manda un saludo y dice: uno de los factores que afectó mucho al FMLN fue esa disputa interna de los tres grupos que se encuentran dentro. No hay ninguna unión. La desunión es una autodestrucción.
Bien, 2:36. Adelante, le escuchamos. Diga.
Buenas tardes, Walter.
Adelante, diga.
Gusto de saludarte.
El gusto es mío, adelante.
Fíjate que a mí lo que me preocupa son los alcaldes que van a llegar, por lo menos aquí en mi municipio de Ciudad Delgado, campeón.
Ciudad Delgado.
Sí. El señor este, dizque de Nuevas Ideas, no abrió ni siquiera el changarro donde tenían la sede los de Nuevas Ideas. No hizo propuestas, no ha hecho nada. No sabe, un fantasma va a llegar, pues. Y entonces nosotros, ¿qué podemos esperar?
No, la gente lo que tiene que hacer es exigir, ¿verdad? Es decir,
correcto, la gente lo por que eso que es que no tenemos que abandonar el barco.
Es correcto, cabal.
Otra de las situaciones,
sí.
Lo que se le olvida al señor Bukele, llegó sí. con odio, llegó con trampa,
sí.
hizo muchas cosas malas y el karma no perdona, campeón. El que llega a la mala, el karma lo va a alcanzar. No le deseo nada malo al pueblo, pero si el pueblo era lo que quería, por persignarse se aruñó, ahora, como dicen en buen salvadoreño, ni te digo lo que pienso, pero tiene que hacerle frente, y nosotros tenemos que hacer desde esa tribuna, como no va a haber oposición, si aquí hay un poder único, Walter. No, hombre, si cualquier revolucionario no se tiró ni un tiro, y este tipo tiene todo el poder en sus manos. No, hombre, si esta es una primavera árabe la que ha hecho este musulmán. Pero bueno, como pueblo hay que sentarnos y ver qué es lo que viene y exigirle. Pasa, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos otro oyente aquí. Buenas tardes, señor. Diga. Le escuchamos. Diga.
Buenas tardes, licenciado Walter. Ah, qué bueno. Que gracias a Dios logré llegar ahora. Salí de madrugada para ir a ver, pero no pude recoger medicina. Pero es posible que entre el lunes y martes la tenga. Pero gracias a Dios la estoy oyendo y esa canción me la quisiera aprender para andarla cantando en todos los lugares. Vamos a hacer la lucha, como dice, me habló ayer una niña de San Miguel, una señora de 90 años. Jueces 4 ganaron la batalla y eran poquitos.
Así es, correcto. Bueno, le agradecemos también su participación y siguen los mensajes. En el segundo semestre de este año aumentarán el IVA, el agua, la gasolina, impuesto predial, la nacionalización de las pensiones, etcétera, etcétera. Preparémonos para los que vienen, nos dice otro oyente. En otro nos envían, bueno, manitas arriba, sí, saludándonos. Y lo del dice, pide el pan pan al vino vino. Sí, lo vamos a subir. Pues yo aquí en el Boulevard Venezuela, en mi trabajo y a todo volumen. Los compañeros de trabajo hoy hasta ya me recuerdan que lo sintonice. Bueno, un abrazo a los amigos ahí en el Boulevard Venezuela. En realidad estamos bastante conectados, varios aquí en el trabajo. Bueno, un abrazo. En mexicanos tampoco se conoce el alcalde, solo la N, así que la N los va a gobernar, dice, está bien. Bueno, excelente. Lo importante y la idea de este día era que quedara clarito que no hay que abandonar el barco. Esa es la idea, como dice la canción. La última llamada, adelante, le escuchamos.
Hola.
Diga, le escuchamos.
Sí, yo quería decirles y les voy a aconsejar a todos. No me vaya a colgar, por favor, escuchen. fíjese de que todos están nadando contra corriente con la misma cuestión que ha pasado. No les pasa. ¿Por qué critican a este hombre? O no es él. Han quedado alcaldes y diputados. El presidente ya está, tiene año y medio, un poquito más. Pero no les pasa, tiren la toalla, por favor. Y esperémonos a que pase el periodo del presidente para ver qué pasa, para ver si él se ha apartado bien. Los diputados se van a actuar también, los alcaldes.
Bueno, mira, yo le diría, y con mucho gusto también, que cuando aumenten el IVA, que ya viene, cuando suban todas esas cosas, a ver qué explicación hay. Por eso la canción del amigo es bien fuerte, es simpática. Esa, correcto.
Y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo.
Y quiero decirle a la amiga que la toalla nunca se tira. Eso no se tira, la toalla se mantiene porque hay un proyecto y hay unas ideas. Es importante que el país piense eso, porque lo que viene no es tan fácil.
Ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos.
2:41 en todo el país. Vamos a darle algo a la literatura, algo también al arte, a la escritura. Hay que seguir adelante con buenos ánimos. Recibido de las ediciones Amate Voz, hay una base de participación para el Bicentenario. En el marco de conmemorarse en septiembre próximo el Bicentenario de la firma del Acta de Independencia Centroamericana del Dominio Español, Ediciones Amate Voz convoca a las y a los escritores salvadoreños residentes en El Salvador a participar en la compilación literaria de poesía, narrativa y microensayo titulada Floricanto en el tal Bicentenario, con el propósito de editar un testimonio literario sobre este efeméride que en 1821 marcó el devenir histórico, político, económico y social de la región en general y de El Salvador en particular. La base de la participación para esta recopilación que va a haber, ¿verdad?, de estos trabajos es, van a poder participar escritores salvadoreños residentes aquí en El Salvador. Segundo, los textos de narrativa y de microensayo deberán tener una extensión no mayor de 4 cuartillas tamaño carta. Los trabajos deberán estar escritos en Arial 12, interlineado 1.5. Cada participante podrá enviar 2 textos por género respectivamente. Y la temática de los trabajos son sobre la efeméride del Bicentenario. Es una excelente iniciativa que están haciendo ahí los amigos de las ediciones Amate Voz. Y también es de felicitar al amigo Miguel Ángel Chinchilla, que está pues en esta iniciativa, y vamos a tratar de conectarlo en este momento para que podamos hablar sobre ese proyecto, ¿no? Porque miren, yo les decía ayer en el programa que es el arte el que va a tomar la voz en todo esto, porque se va a ir cerrando el círculo, y al cerrarse pues el círculo sí, estamos en línea con Miguel Ángel Chinchilla. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Walter, ¿cómo estás?
Bien, un placer saludarte. Mira, me gustaría que nos cuentes un poco de este proyecto. ¿Cómo es que surgió esta idea de esta compilación de este Bicentenario, Miguel?
Bueno, la verdad es que es una celebración regional, porque tendríamos que conmemorar todos los países del área. Es decir, quiero decir, utilizo el verbo conmemorar porque no es celebrar. Porque realmente no tenemos que celebrar nada, sino que la conmemoración es un recuerdo, ¿verdad? Y tiene que ser una conmemoración crítica, ¿verdad? Porque no se trata de ensalzar de nuevo a los próceres, pues, ¿verdad? O hacer grandilocuentes oraciones a la bandera, que casi son estúpidas oraciones a la bandera, o tocar el himno, o salir a marchar ahí con cachiporristas, pues, y sacar los aviones ahí arruinar el cielo, ¿verdad? Sino que se trata de conmemorar esta efeméride del bicentenario con un ojo cartesiano, ¿verdad? Con un ojo crítico, en el sentido de que habrá que ver, ¿verdad?, que tanto merece, por ejemplo, Manuel José Arce ser prócer, llamado prócer, ¿verdad?, cuando fue un traidor de la patria, ¿sí? O por ejemplo, Matías Delgado, porque murió excomulgado por la iglesia, ¿verdad?, porque arrojó el derecho de autoproclamarse obispo de San Salvador, ¿verdad? Entonces es cosa de ver la conmemoración con un sentido crítico y llamar a los escritores para que participen. Es como cuando Ediciones Amate Búhos también convocó a los escritores para que participaran en la compilación que hicimos de la pandemia, ¿verdad? Que en el librito ese que se llama Virulencia Alfabeta, era donde participamos varios escritores con la visión personal cada quien de la virus este que nos está afectando.
Miguel, y en el caso de algún escritor o escritora que nos esté escuchando, para que escriba su artículo, su escrito, su poesía, lo que ustedes están recopilando, ¿a dónde pueden enviarlo, Miguel Ángel?
Tenemos dos correos.
Sí.
¿Verdad? Que un correo es mhinchi@hotmail.com y el otro es luis.melbri@yahoo.com.
Okay.
Son los correos de nosotros, los de Luis Edgar Brizuela y Miguel Ángel Chinchilla, los encargados de la edición de Matebo.
Bueno, me alegra, Miguel, que estén en esa actividad. Por supuesto, vamos a darle toda la difusión en las redes del Independiente y en el periódico también, y ahora en la radio ya te han escuchado. Qué bueno, ¿no? Para que se motiven.
Gracias,
estos...
gracias, Walter, por ofrecer este espacio. Además, me gustaría que vos participaras también en este libro que vamos a publicar para el bicentenario. ¿Sí?
Vamos a ver que algún microcuento por ahí de esos, ¿verdad? A escribir o algo. Está bien. Te agradezco esa invitación, Miguel Ángel, y seguimos en contacto, ¿verdad? Muchas gracias.
Vaya, Walter, un abrazo. Gracias por el espacio. Un
abrazo a ti. Muchas gracias. Bueno, el escritor Miguel Ángel Chinchilla, con este proyecto. Qué interesante, ¿no? Es cierto, a mí se me había olvidado, pero viene este bicentenario en septiembre, ¿verdad? Acuérdense ustedes, 1821. 1821, hace 200 años. Bueno, cuando uno lo ve así en una línea histórica, se ve que no es mucho, ¿no? Pero 200 años es tremendo, ¿no? No se ve mucho, 200. 1821, ¿verdad? La firma del Acta de la Independencia. Y han pasado tantas cosas. Y qué interesante lo que decía Miguel de hacer una lectura crítica de eso. La crítica, lo que pasa es que también en las escuelas el pensum educativo histórico, pues... Bueno, enseñaron un montón de cosas que andaban muy alejadas de la realidad, y ahora que hay muchas formas de historicidad y de hacer ciencia a través de la historia y saber mucho más cerca la verdad, pues hombre, quedan al descubierto tantas cosas y tantas falacias que están ahí. Bueno, vamos a hablar en autores nacionales de Lilian Serpas y en internacionales de Fiodor Dostoyevsky. Pendientes. Siempre me ha llamado la atención esta escritora, Lilian Serpas, y nació en 1905, es salvadoreña, claro, y murió en 1985. Su padre fue el poeta Carlos Serpas Iglesias y su madre doña Josefina Gutiérrez Castro de Serpas. Y escribió en su adolescencia sus primeros libros, Urnas de Ensueños y Nácar. Y también se fue a San Francisco, California. Y allá escribió Isla de Trinos. Ella, en estos libros, que contiene casi 35 poemas, en este que escribió en San Francisco, California, fue editado por la Dirección de Publicaciones del Ministerio de Educación en el 80. Y en el editorial dice lo siguiente: Lilian Serpas descubre el amor y la añoranza dentro de un tono definitivamente posmodernista. Suavemente va perfilándose el sentimiento de una mujer que busca la plenitud. sonetos, romances, villancicos, rondas. Lilian Serpas da cuenta de esa gran capacidad formal que se perfecciona y profundiza en libros posteriores, y ello la identifica con una de las máximas cultoras del verso en Centroamérica. Cuando regresó allá de California, después de 10 años que estuvo becada por el gobierno salvadoreño para estudiar en México y cruzó a California, pues regresó a asumir aquí la realidad y escribió también muchas obras. Fíjense que es bien importante, si ustedes se dan cuenta, entre los años 50 hasta los 70, esos 30 años, los gobiernos, bueno, eran gobiernos militares, desde luego, ¿verdad? Pero tenían una línea de becas, sobre todo para los que mostraban mucho interés en la literatura y el derecho. Y también yo he encontrado muchas personas que fueron a estudiar afuera del país, a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica, becados por el gobierno. Y es importante eso, claro, que una política de becas, sobre todo para los talentos, como doña Lilian Serpas. Pero bueno, al final, miren cómo están las cosas. Pero bueno, a su regreso, de cuando Lilian Serpas regresa, ya escribe obras como Huésped de la Eternidad, Corazón y Esfera. Y es importante, le hace un prólogo José Vasconcelos. ¿Y ustedes saben quién es José Vasconcelos? Es un personaje que buenísimo en México, que fue ministro de Educación, que fue candidato a la República, parece que le robaron las elecciones, y él cuando fue ministro de Educación, él creó la famosa biblioteca básica, que fue repartida hasta en el último pueblito del último esquina de México. La biblioteca básica, iban unos burritos cargando los libros, y yo he visto esas imágenes impresionantes. José Vasconcelos, un personaje que un día les voy a hablar de él. Bueno, imagínense que le escribió un prólogo a Lilian Serpas. Bueno, después José Vasconcelos se fue a Francia, y allá en Francia hubo un cruce, intercambio con todos los surrealistas que estaban en ese momento. Ahí estaba Picasso, Breton, estaba también Exupery, y con Vasconcelos se fue la salvadoreña que después se quedó con el Principito, ¿verdad? Y es una gran historia ahí que la vamos a contar después, porque estamos hablando de Lilian Serpas y no del Principito ni de Vasconcelos. Bueno, pero La Flauta de los Pétalos es otro de los libros de Lilian Serpas, Meridiano de Orquídea y Niebla, y el Don Francisco Gavidia, que también prologó un libro de Lilian Serpas, dice que Lilian Serpas es una voz admirable. Pues esta niña lleva en sí o bien una arpa sabiamente timbrada o bien una virtuosa siringa, que es un instrumento musical griego. Imagínense que te escriba en un prólogo eso Don Francisco Gavidia. Imagínense qué cosa más hermosa la que le escribió. Dos líneas, pero lo dice todo. Dice: Lilian Serpas es una voz admirable. Pues esta niña lleva en sí o bien una arpa sabiamente timbrada o bien una virtuosa siringa, que es un instrumento musical griego. Bueno, Lilian Serpas, una de estas poetisas grandísimas que tuvo El Salvador. Así habla ese violín, Frank. Y te toca el alma. Vamos a hablar de Fiódor Dostoyevski. Aunque sea cinco minutos, ¿verdad? Pero algo es algo. Pero este es una eminencia, es ruso. Nació en 1821, mira, algo pasa con el 1, voy a comprarlo en la lotería, y no soy esotérico, y murió en 1881, mira, hay que comprar el 1 en la lotería, en 1821 y murió en 1881, es ruso, Fiódor Dostoyevski. No nos van a ajustar, por supuesto, estos cuatro minutos, pero él exploró, es ruso desde luego, las zonas más recónditas de la mente humana, en obras de gran profundidad psicológica y filosófica, y examinó aspectos religiosos y morales de una sociedad en rápida modernización. Bueno, Dostoyevsky sufrió simulacros de ejecución, exilio en Siberia, epilepsia, adicción al juego, le encantaban los juegos de azar que le dejaron secuelas indelebles. Su obra muestra una empatía con los problemas personales de todos sus congéneros, y también es importante hablar un poco rápidamente de sus obras, que son las que, bueno, básicamente hemos escuchado. Hay una famosa que se llama El Idiota, dice que es mejor ser infeliz y conocer lo peor que ser feliz en el paraíso de los tontos. Eso dice Fyodor Dostoyevsky, y no estaba pensando nada en el 2021 en El Salvador, ¿verdad? Dice, es mejor ser infeliz y conocer lo peor que ser feliz en el paraíso de los tontos. Bueno, tuvo mucho que ver también Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, con la agitación rusa. Él estaba en contra de la servidumbre, es decir, de los esclavos y los siervos, y se unió a un grupo de reformadores radicales conocidos como el Círculo Pretaschekis, y en 1849 el zar Nicolás I hizo arrestar y condenar a todos esos los que estaban en ese grupo. Entonces es importante ver cómo este escritor ruso escribió, por ejemplo, Pobres Gente, y fue un influyente crítico también literario. De su vida vamos a hablar en otro momento, pero miren, él, desde su vida personal, de su familia, es el segundo de 8 hijos, y su padre era médico en el hospital de pobres en Marinsky, y su madre hija de comerciantes. Y bueno, eran unos padres sumamente devotos, unos padres muy severos también, y la familia vivía hacinada en una casa del recinto del hospital. Y Dostoyevsky fue enviado a un internado a Moscú, y su madre murió de tuberculosis, y el mismo año fue enviado él a San Petersburgo para asistir a una academia de ingeniería militar, pero no le gustaban las ciencias, él amaba la literatura. Y la muerte de su padre en el 39 coincidió con los primeros signos de epilepsia que le estaban dando. En el 43 se examinó y empezó a trabajar como teniente ingeniero, y al principio completaba sus ingresos traduciendo literatura, pero al cabo de un año renunció a ese dinero para dedicarse a escribir a tiempo completo su primera novela, Pobres Gentes. Y así fue avanzando y así fue escribiendo, y tenemos aquí a uno de los grandes escritores de Rusia, Fyodor Dostoyevsky. Bueno, para los que no conocen un poco de la historia de Rusia, a mediados del siglo XIX, estamos hablando de 1850, cuando estaba en su plenitud Dostoyevsky, Rusia sufrió una época bien turbulenta. El zar Alejandro I, por modernizar y liberalizar el inmenso, empobrecido imperio ruso, se paralizaron con la sucesión de su hermano Nicolás I. Hubo unas grandes discusiones ahí. Entonces, uno era gran burócrata, represivo, corrupto, y el otro era lo contrario. Entonces los efectos de las revoluciones europeas llegaron a Rusia, y cuando Alejandro II se convirtió en el zar en el 55, los rusos demandaron reformas, y fue así que en el 61 el zar abolió la servidumbre y emancipó a más de 23 millones de siervos, es decir, esclavos, debilitando así el poder de la aristocracia terrateniente. Acuérdense que el modelo en ese momento era el feudalismo. Es decir, el señor feudal, el dueño de la tierra, era dueño de la tierra, pero también de las personas que trabajaban en esa tierra, el famoso feudalismo. El padre de Dostoyevsky, Mijail, era de temperamento fuerte y severo, y la tensión y el ambiente de intimidación que su hijo respiraba en casa influyeron en su turbulenta forma de escribir. Lo más importante de Dostoyevsky es realmente ese manejo de cómo él logró entender y entrar en la mente humana, para lograr entender la psicología y la filosofía de las personas. Cuando yo escribí la novela esta de la traición, ¿verdad? Tuve que leer mucho sobre qué había en la mente de un traidor. Bueno, y me encontré que todos me recomendaban leer a Dostoyevsky y sus obras, y es que la verdad es que logra entrar, ¿verdad?, hacia ese constructo mental del ser humano, que son bueno, por supuesto nuestra genética, pero también todo nuestro entorno, todas nuestras circunstancias. Nosotros somos lo que somos y nuestras circunstancias. No es lo mismo si yo hubiera nacido en Viena, o si yo hubiera nacido en Estocolmo, o si hubiera nacido, bueno, en San Salvador, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Por supuesto, llevo la misma genética, pero el entorno te hace y te realiza en tu mente un constructo mental. Eso es lo que explora Dostoyevsky. Que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.